de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Sometimes think it's real, but it's only false emotions that you feel. If your heartaches seem to hang around too long, blues keep getting bluer with each song.
Remember, Johnny Ray fue un cantante, compositor y pianista estadounidense. Popular durante la década de 1950, Ray ha sido citado por los críticos como uno de los principales precursores de lo que se convertiría en el rock and roll, por sus influencias con el jazz y el blues y por su animada personalidad. Con él escuchamos Cry.
Sunshine can be found behind a cloudy sky, so let your hair down and go right on, baby, and cry.
La oficina de catastro en Colotlán cerró el 2020 con un 15% de cartera vencida, explica su director. Las muertes por neumonía no siempre están asociadas con el nuevo coronavirus, aclara la autoridad sanitaria en esta región. En la segunda semana de enero, aumentaron los contagios y defunciones por COVID-19 en Zacatecas. El sistema radar detecta 100.000 contagios del total de casos de COVID notificados en Jalisco. Académicos y estudiantes del CUNORTE publican artículos sobre el miedo que experimenta el personal de salud al coronavirus. Y en el perfil de hoy recordaremos la historia de Esther Ibáñez, una colotlense que durante varios años se dedicó a vender comida en el municipio y que falleció este fin de semana. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les damos la bienvenida. Les invitamos para que estén en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de nuestra cabina, 499-99-242-33 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Saludamos a quienes nos siguen a través de Radio Plaza 87.7 de FM, emisora que se enlaza a nuestra señal en este horario. También a nuestra fiel audiencia a través del 104.7 de frecuencia modulada, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y a quienes nos siguen a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/Colotlán. Si alguna persona requiere hacer cita para la prueba del coronavirus, quiero recordarles los números telefónicos. El de la Secretaría de Salud es el 3338-233220 y el de la Universidad de Guadalajara, del call center, es el 3335403001. Si no alcanzaron a tomar nota, con gusto pueden comunicarse con nosotros para que les proporcionemos esta información. Comenzamos con los detalles. De 32 a 15% reducen la cartera vencida en la oficina de catastro de Colotlán. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, por supuesto, a toda la audiencia. En 2 años y después de que en el primer ejercicio de la administración pública se optara por ofrecer descuentos a los contribuyentes que mantenían una deuda en la oficina de inmobiliarios y catastro de Colotlán, han logrado reducir a un 15% la cartera vencida, así lo asegura el director, el ingeniero Carlos Alejandro Flores Gaeta.
Entre cuentas rústicas y urbanas tenemos alrededor de 20,000 cuentas.
¿Y todas estas están al corriente?
Casi en el sector rústico es donde tienen más rezago, está la cartera vencida en el sector rústico. El año pasado cerramos con un 15% de rezago en la cartera vencida.
¿Qué representa para ustedes, por ejemplo, comparado con el primer año de ejercicio?
Sí lo bajamos. Cuando llegué aquí, la cartera vencida está en 32% y ya el año pasado la cerramos en 15%.
Además de la reducción en el porcentaje de morosidad, el ingeniero responsable de esta oficina señaló que lograron estabilizar los incrementos que suelen grabarse cada año y con ello cada contribuyente paga lo justo por su propiedad, aseguró.
Como le hacemos el 5% al valor fiscal, si pagaste 200 pesos el año pasado, te estás pagando 210 pesos. Es que mucha gente no nos ha comprendido todavía que lo que incrementa es el valor fiscal y no el impuesto predial. Ya una vez que se incrementa el valor fiscal, se hace el cálculo del impuesto predial. Por eso algunas se disparan, incluso otras bajan. Me tocó que se hacían mal los cálculos y algunos estaban pagando de más y otros pagaban de menos. Entonces hace el cálculo como debe ser y ya se estabilizó, pero sí, algunos sí bajaron y otros incrementaron demasiado. Pero parece que este año va para el parejo 5%, tanto incrementó el impuesto predial como el valor fiscal, ya siendo que el año pasado ya hizo el cálculo como debía ser.
Flores Gaeta reiteró que el costo que el ciudadano paga por su posesión está basado en el valor fiscal de la propiedad, la tasa y una cuota fija, tarifas que se modifican dependiendo de la ubicación y tipo de predio.
El valor predial está dado en conforme al valor fiscal de la propiedad. Ese valor fiscal se multiplica por la tasa. Cada predio tasa distinto. A eso le sumamos la cuota fija. Eso nos arroja un valor por bimestre de impuesto predial. A ese valor multiplicamos por 6, que nos arrojaría el valor del predial de lo que vendría siendo el año fiscal. La ubicación de la casa tiene que ver conforme al valor fiscal. No te va lo mismo un predio que está ubicado aquí en el centro de la municipalidad a uno que se encuentra en la periferia. Para eso tenemos las tablas de valores, y cuando se hace alguna transmisión de dominio o algún traslado de sector, el valor fiscal se obtiene de esas tablas de valores, y por eso cada propiedad tiene un valor fiscal distinto, y sobre ese valor fiscal se hace el cálculo del impuesto predial.
La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 61, los faculta para cobrar únicamente 5 años de deuda, aunque no habrá una estrategia como tal. Para recuperar este capital vencido, el ingeniero exhortó a cubrir el impuesto y no caer en la morosidad. Ana Cristina, esta es la información respecto a lo que señala el responsable de la oficina de catastro y, por supuesto, esta participación que se ha tenido en cuanto a la recaudación o, en el caso muy puntual, la recuperación de este capital vencido.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles que nos compartes, y ahora platícanos. Carecen de estudios precisos para determinar si todas las muertes por neumonía registradas en la región están relacionadas con el coronavirus. Adelante con los detalles.
Claro que sí, de acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco, a esta fecha 22 personas en la zona han perdido la vida a consecuencia de la infección de SARS-CoV-2, una enfermedad que puede desencadenar neumonía. Sin embargo, no cuentan, como bien lo mencionas, con los estudios precisos para determinar que todos los decesos estén relacionados con el nuevo coronavirus. Así lo aclara Guillermo Islahuaca Álvarez, director de la Región Sanitaria 1 Norte.
Los primeros interesados en tener la información real para darla a conocer a la comunidad somos nosotros. Y en eso estamos haciendo un esfuerzo muy especial para determinar si las defunciones, si los cadáveres dan oportunidad, pues, de tomarles esa muestra, pues determinar que esa persona falleció por COVID-19. Que hemos tenido también que avanzar, y lo que hemos estado trabajando, tenemos bastantes personas que no acuden a solicitar atención médica a la unidad médica más cercana o a los hospitales comunitarios, o que son atendidos por el medio particular, y de esta forma el paciente transcurre su enfermedad en su casa, se complica, fallece, y no tuvimos nosotros ningún reporte por parte de su médico tratante.
Islahuaca Álvarez fue enfático al recordar que el personal médico que ejerce en el ámbito privado está obligado a notificar los casos, un hecho que no siempre ocurre, y por lo tanto hay un sesgo en la información que posee la autoridad sanitaria.
Todos los médicos que ejercen la medicina privada en nuestra región sanitaria, en todas las partes del estado, están obligados a emitir notificaciones epidemiológicas conforme a los casos que estamos viviendo. Pero si no recibimos esa información, a nosotros nos quedan muy pocas alternativas para poder estudiar esos casos. Por lo tal, no tenemos precisamente la información directamente ni del familiar ni del médico tratante, y mucho menos esa oportunidad de haberle tomado una muestra al paciente y poder determinar que su muerte no solamente fue por neumonía, sino específicamente también por COVID-19.
El descenso de la temperatura y las condiciones en las que viven algunos habitantes son aspectos que incrementan la posibilidad de presentar cuadros de neumonía. Sin embargo, para determinar su relación con la infección de SARS-CoV-2, hay que realizar las pruebas correspondientes, señala.
Hay que mencionar que dentro de esta temporada, el incremento de defunciones por neumonía está presente en nuestra región. Pero si nosotros no tenemos la certificación a través de una prueba, pues no podemos determinar de forma directa que esas defunciones por neumonía también hayan sido por COVID-19. Podemos hacer alguna dictaminación, efectivamente, si tenemos una relación epidemiológica, cuando algún familiar directo o un cuidador de esas personas a los días posteriores se muestrean y dan positivo a COVID, se puede hacer una dictaminación que esa muerte también fue relacionada a COVID-19.
El director de la región sanitaria en esta zona precisó que será al final de la temporada invernal cuando se pueda confirmar si hubo un incremento de defunciones por neumonía y si éstas estuvieron relacionadas con la infección del nuevo coronavirus.
Seguimos teniendo defunciones también por neumonía, pero no podemos todavía determinar si existe un aumento en referencia a lo que hemos vivido en otras épocas de otros años. Esto podemos lograrlo pasando el tiempo invernal y haciendo un estudio directo de todas esas defunciones y si existe una correlación epidemiológica con casos confirmados a COVID-19.
El médico del OPD Servicios de Salud Jalisco insistió en que no hay ninguna intención en ocultar información y, por el contrario, solicitó a los médicos que ejercen en el ámbito privado mantener una comunicación constante y a los habitantes acudir a solicitar atención oportuna en cualquiera de las unidades dispuestas para ello. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud Jalisco, a partir de la pandemia, en Colotlán se han registrado 10 defunciones, 4 en Mezquitic, 3 en Huejúcar, 1 en Villaguerrero, otra más en Totatiche, Huejuquilla el Alto también registra una, Chimaltitán otra, Santa María de los Ángeles una, lo que daría un total de estas 22 defunciones que han sido relacionadas con la infección de SARS-CoV-2, pero bueno, como lo comenta el médico, hay otro número que también se ha registrado en esta zona, pero no se tiene aún los estudios pertinentes para determinar que estos hayan ocurrido por COVID-19 o alguna complicación a raíz de esta infección, Ana Cristina.
Bien, Lupita, pues te agradezco mucho esta información que nos compartes. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, en la segunda semana de enero aumentaron los contagios y defunciones por COVID-19 en Zacatecas. Y el sistema radar detecta 100.000 contagios del total de casos de COVID notificados en Jalisco.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 12 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Antonio, Arcadio y Benito. En 1628 nace el cuentista francés Charles Perrault, iniciador del género literario de los cuentos de hadas, con obras como Barba Azul, Caperucita Roja, El Gato con Botas, La Bella Durmiente, La Cenicienta y Pulgarcito, entre otros. Muere el 16 de mayo de 1703. En 1707, en la ciudad de Zacatecas, de la entonces Nueva España, el religioso Fray Antonio Margil de Jesús funda la ermita de Nuestra Señora del Carmen. Hoy, Museo Guadalupe, el segundo más importante del país, dedicado al arte virreinal. En 1976, muere la novelista británica Agatha Christie, la reina del crimen, autora de más de 70 obras, entre las que sobresalen Crimen en el Expreso de Oriente y La muerte de Roger Ackroyd. Nace el 15 de septiembre de 1890.
Mañana el dólar se compra a 19 pesos con 35 centavos y se vende a 20 pesos con 25 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 82 centavos y se vende a 24 pesos con 79 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Les comento que repuntan los contagios de coronavirus en Zacatecas a causa de las fiestas decembrinas, así lo señala el gobernador del estado. Adelante con esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que pese a la tendencia de contagios y muertes por COVID-19 que en el estado de Zacatecas había ido a la baja en las últimas semanas de 2020, durante la segunda semana de enero del presente año hubo un aumento considerable de contagios y además de decesos, así lo informa el gobernador Alejandro Tello Cristerna.
De las últimas 5 semanas, 4 habían venido a la baja. Toda esa tendencia desde la quinta de noviembre hasta la primera de enero fue una tendencia a la baja. Sin embargo, podemos ver cómo esta segunda de enero, que tiene una lógica muy sencilla, que tiene que ver con las reuniones de fin de año, que tiene que ver con las concentraciones familiares, que tiene que ver con en determinado momento con fiestas realizadas, pues cómo brinca, cómo nuevamente se dispara. Podemos verlo ya ahí en casos positivos, creo que queda muy claro, a la baja, a la baja, a la baja, y el gran brinco, a más de 1,000 casos esta última semana, este repunte. El tema de mortandad, obviamente, al igual que el del contagio, se da un brinco de 90 lamentables fallecimientos, 26 más que la semana anterior, 116 la última semana. En las últimas 4 semanas se dieron 377 defunciones, 13 en promedio diario. Sin embargo, en la última semana fueron 17 diarias.
Los contagios secundarios y terciarios siguen siendo evidentes en el estado, y los adultos mayores son quienes han tenido complicaciones e incluso muerto a causa de la enfermedad, añadió el gobernador.
De 2.074 muertes que se han presentado en el estado de Zacatecas, el 72%, 7 de cada 10, están en edad de personas mayores de 50 años, de 50 a 80 años. Es donde se ha presentado mayor mortandad. El índice de mortandad en el estado es del 9.29. Las comorbilidades, como toda la pandemia, y creo que todos lo tenemos muy claro, es la hipertensión y la diabetes, las comorbilidades asociadas que más lamentablemente han influido en la mortandad que se ha presentado. 8 de cada 10 presentan.
Tello Cristerna agregó que las autoridades de salud hacen lo que está a su alcance para brindar atención. Sin embargo, el cansancio es evidente y los contagios también han aumentado en los nosocomios, ya que 3.378 personas que laboran en hospitales y centros de salud se han contagiado. Por ello, el mandatario hizo un llamado a la prevención y a evitar reuniones familiares. Él menciona que es ideal que las personas se queden en su casa. Las fiestas decembrinas fueron un factor importante de aumento de casos y, por supuesto, de muertes por COVID-19. Hace un llamado a que las personas se queden en su casa, que eviten viajar y que además eviten visitar a sus familiares, particularmente a los adultos mayores. Él comenta que más de 3.000 personas dentro de los nosocomios se han contagiado y, bueno, este contagio se asocia a el servicio que prestan en unidades médicas. Es por ello que reitera el llamado a quedarse en casa y a emprender todas las medidas de recomendación. El gobernador además concluye mencionando que por el momento se encuentran a la expectativa de recibir el biológico contra el nuevo coronavirus. Sin embargo, no mencionó fecha de su llegada al estado. Anita, pues así las cosas en el vecino estado de Zacatecas, y pues bueno, ellos mencionan mucho estos contagios secundarios y terciarios, en donde la mayoría de las personas que ni siquiera salieron a algún evento o hicieron alguna aglomeración, terminan siendo contagiadas, y bueno, desafortunadamente son personas de la tercera edad que sí tienen más complicaciones al contagiarse del nuevo coronavirus.
Muchas gracias. Gracias, Gonzalo, por esta información. Fíjate que yo pues he estado dando seguimiento a los reportes del estado vecino y, por ejemplo, están por parte de la Secretaría de Salud, desde luego del gobierno del estado, manejando una campaña que de repente puede parecer muy fuerte, ¿no? Incluso por las propias imágenes donde ves, por ejemplo, a una ancianita intubada con una expresión como de dolor. Y ahí dice, por ejemplo, una frase, algo así como, abuelita, pero solo era una fiesta con pocas personas. Una cosa así, no recuerdo exactamente la frase, creo que es nada más abuelita, pero solo era una fiesta. Algo así, no me acuerdo, estoy tratando de ubicar alguna de esas imágenes, pero reflejan eso, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy viendo una de ellas que dice, solo es un cumpleaños, no pasa nada, y encuentras a una persona intubada. Uh-huh. Entonces, esa es, en líneas generales, la conducta de muchas personas. Ay, somos poquitos, ay, no pasa nada, no es cierto. Y bueno, todas esas expresiones que yo creo que todos hemos escuchado en algún momento y que terminan en esto, ¿no? Pagando personas que realmente se estaban cuidando y que terminan falleciendo a causa precisamente de esta irresponsabilidad. Cuando es inevitable que salgas y que lo haces siguiendo todas las medidas recomendadas y te infectas, que también ha ocurrido en muchos de los casos, híjole, pues es muy lamentable, pero por lo menos te quedas con la tranquilidad de que estuviste implementando todas las medidas y que por ahí pues algo se escapó de tus manos tal vez y eso llevó a que tuvieras el contagio. Ahora que hay que estar haciendo los pagos, por ejemplo, en el caso de Zapasco, o de quienes tienen que acudir a ventanillas porque no hay otra alternativa, por ejemplo, quienes deben años atrasados en catastro, en el caso de las recaudadoras, todo esto, pues hay que buscar la manera de hacerlo con la mayor protección posible, porque si a veces la salida a las tortillas ya puede representar un riesgo y hay quienes se han contagiado con una simple salida como esa, y cuidándose ahora, imagínate, va a haber personas, no sabemos qué medidas estén tomando, si están siendo disciplinados o no. Algunos acuden con cubrebocas porque saben que es requisito y no los dejan entrar, pero realmente no implementan las medidas. Así que quienes sí las llevamos a cabo, pues hay que ser todavía mucho más cuidadosos, estar pendientes del distanciamiento que se requiere de por lo menos 1.5 metros, que estas condiciones también te las deben ofrecer las dependencias, para evitar pues estar tan cercanos unos de los otros, además del uso de cubrebocas, de careta, del uso de gel, manipular lo menos posible las cosas, porque a veces estamos haciendo fila y cuando nos toca llegar a ventanilla hay una pluma y empiezas a jugar con ella. No sé, son ejemplos muy simples que podríamos estar implementando con la finalidad de evitar los contagios. Y por supuesto el personal que está atendiendo al público también debe ser muy cuidadoso. Y recordemos que por muy simple que parezca, podemos contraer este virus y tener desenlaces fatales como los que hemos estado viendo. No solo en el estado, en la región y en el municipio.
Así es, Anita, a seguir todas las recomendaciones.
Gracias, Gonzalo. Vamos a corte, en breve estamos de regreso.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Los cuervos jóvenes son igual de inteligentes que los monos. El interés de los científicos por la inteligencia del cuervo no es nada nuevo. Estas aves tienen un cerebro del tamaño de una nuez, pero es bastante grande en relación con su cuerpo. El prosencéfalo, la parte del cerebro encargada de pensar, recordar y hablar, está especialmente desarrollado. Sin embargo, los estudios realizados hasta ahora sobre la inteligencia de los cuervos nos ofrecían una visión muy limitada. Un nuevo estudio de la Universidad de Osnabrück, en Alemania, nos muestra que, hasta los cuervos más jóvenes, de tan solo 4 meses de edad, igualan en inteligencia a los chimpancés y orangutanes adultos. Para esta investigación, se estudiaron 8 cuervos criados por humanos y se midieron sus capacidades cognitivas, en concreto su atención, procesamiento de la información, percepción, memoria, comprensión, resolución de problemas y establecimiento de analogías. Los investigadores utilizaron el método Herman, una técnica creada por la bióloga Esther Herman, que mide el desempeño general en tareas físicas y sociales. Esta es una técnica utilizada ya con niños, perros, monos y loros. Los cuervos completaron 9 pruebas físicas y 6 pruebas sociales. Las primeras analizaron la capacidad de los cuervos para rastrear objetos y comprender números. Por ejemplo, tuvieron que jugar a adivinar dónde estaba el premio en 3 vasos boca abajo que se cambiaron de posición. En las pruebas sociales, los investigadores midieron la capacidad de los cuervos para seguir las señales de una persona, que les indicaba cómo llegar a una recompensa enterrada o escondida. Después se comprobó si eran capaces de hacerlo solos. Es posible que el desarrollo cognitivo de los cuervos se produzca a tan temprana edad porque comienzan a interactuar con su entorno a los 4 meses. Sin embargo, los cuervos que participaron en el estudio fueron criados por humanos, y esa puede ser la explicación de por qué les fue tan mal en las pruebas espaciales, donde como aves deberían destacar. Sin embargo, esto también puede explicar por qué aprendieron tan rápido el resto de las tareas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Agradecemos que sigan en sintonía. Los contagios de COVID-19 crecen exponencialmente, por lo que se requiere apoyo de toda la población para reducir la transmisión del virus. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. A 10 meses de los primeros casos de COVID-19 notificados en el estado, hoy suman 157.561 las personas que se han contagiado del coronavirus, de las cuales más de 100.000 han sido detectadas gracias al sistema Radar Jalisco. Al aumentar el número de pruebas en todos los municipios de la entidad, como lo hizo el gobierno del estado a través del sistema Radar y con los apoyos de la Universidad de Guadalajara y de los laboratorios privados autorizados, se ha permitido identificar 64%, 100.966 contagios del total de casos confirmados. Sin embargo, detectar a las personas contagiadas es solo una parte del esfuerzo para contener la pandemia. Otra parte de gran importancia es reducir las posibilidades de transmisión del virus, pues los casos crecen exponencialmente y al cabo de 10 meses el riesgo de enfermarse es mayor. Por ello, se requiere el apoyo de toda la población, siguiendo los cuidados preventivos, cuidando de sí para no contagiarse y así proteger a otros. En todo momento, las medidas preventivas deben observarse. Estas son: usar adecuadamente el cubrebocas, lo cual puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, evitar lugares cerrados y aglomeraciones, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Si se presentan síntomas persistentes como tos, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92%, debe acudirse a una unidad de urgencias y no esperar a una prueba confirmatoria de COVID-19. Jalisco reporta 79 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que acontecieron días antes o incluso semanas, pero hasta ahora se notifican a la plataforma del CISBER por parte de las distintas instituciones de salud. En el estado se acumula un total de 6.645 defunciones confirmadas por la infección SARS-CoV-2. Las defunciones de habitantes de otros estados ocurridas aquí corresponden a Nayarit con 24, a Estado de México con 7, Zacatecas 6, Baja California 6, Baja California Sur 2, Michoacán 34, Durango 1, Veracruz 1, Hidalgo 3, Aguascalientes 2, Sinaloa 3, Chiapas 1, Chihuahua 1, Colima 2, Guerrero 1, Oaxaca 1, San Luis Potosí 2, Guanajuato 2, Ciudad de México 7, Tlaxcala 1, Nuevo León 1, Tamaulipas 1, Sonora 1 y Puebla 2. A la fecha, se reportan 110 municipios con casos activos en Jalisco, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en la entidad se han descartado 288.774 casos a la fecha. De los afectados acumulados hasta hoy, el 50% son varones y el 50% mujeres. En cuanto a grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años de edad, con 12.9%, el de 25 a 29 años, con 12.8%, el de 35 a 39 años, con 11.6%, el de 40 a 44 años, con 10.1%, y el de 65 años y más, con 10.9%. En el grupo de niños y adolescentes, se registran 2.192 casos confirmados en menores de 0 a 15 años. Esto representa 1.5% del total de casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados en Jalisco, 91% son ambulatorios, atendidos con aislamiento en su domicilio, por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos, y 9% ha requerido hospitalización por COVID-19. Hasta el momento, se han registrado 1.423 casos positivos al SARS-CoV-2 entre el personal de salud cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. Se insiste en no bajar la guardia y, ante casos sospechosos, comunicarse a los call center a su disposición. Si es necesario, se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco es 33 38 23 32 20, repito, 33 38 23 32 20, y el número de la Universidad de Guadalajara al que usted se puede comunicar es el 33 35 40 30 01. Nuevamente, 33 35 40 30 01. Además, puede consultar el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx con más datos, gráficas y recomendaciones para atención y prevención de COVID-19 en la entidad jalisciense. En lo que respecta a todo el estado, entonces, se tienen 157.561 casos confirmados, se han descartado 288.774 y hay 20.450 casos sospechosos. En cuanto a las defunciones, se tienen 6.645 registradas en la entidad. En lo que respecta al norte de Jalisco y mediante las cifras de radar, Colotlán continúa a la cabeza con 786 casos acumulados de COVID-19, Mezquitic tiene 95, Huejúcar tiene 81, Villaguerrero 75, Totatiche 57, Huejuquilla el Alto 56, Chimaltitán 50, Bolaños 48, Santa María de los Ángeles 32 y San Martín de Bolaños 19. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Nos vamos a nuestro último corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa. El miedo al COVID-19 prevalece en el personal de salud, según revela una investigación del CUNORTE. Les invito a escuchar la entrevista que realizó mi compañero Gonzalo Vela con el doctor Enrique Cervantes Pérez.
El motivo de esta entrevista es conocer respecto a esta más reciente publicación en la que trabajaron usted y algunos colegas suyos referente a COVID-19. Nos gustaría saber, pues, qué fue lo que motivó o impulsó a hacer este tipo de investigación y, por supuesto, esta publicación. ¿Qué nos puede decir al respecto?
La idea y el concepto original nació del estudiante de la maestría en salud pública, el alumno Benjamín García Reina. Él, de manera intencionada y dada la necesidad en términos de salud pública, decidió cambiar su tema de titulación de tesis, en donde nos propuso a nosotros, quienes estábamos cercanos a él y quienes estamos dentro de la del grupo de profesores que se hacen cargo de la parte técnica de la titulación de los alumnos de la maestría en salud pública, y nos dio a, o nos comentó la intención de cambiar su proyecto de tesis, dada, repito, la necesidad en términos de salud pública y también la necesidad que existe y que existía en ese momento también, por supuesto, de estudiar los efectos emocionales y desde la perspectiva también en general, no solamente de emociones, sino de la esfera psiquiátrica en general, sobre el impacto que tienen estos nuevos eventos en relación al coronavirus, al COVID-19, y cómo impacta sobre todo en un grupo muy específico como lo son los trabajadores de la salud. Entonces, con base en esto, decidimos diseñar un protocolo de investigación donde nuestra población de estudio entonces sería los trabajadores de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Diseñamos un proyecto en donde tomamos a consideración tres hospitales diferentes del estado de Jalisco, en donde a través de la implementación de una escala que se denomina escala FCV-19S, que en términos prácticos sería miedo al COVID-19 o escala de miedo al COVID-19, decidimos entonces implementarla a los trabajadores de la salud de estos hospitales. Finalmente pudimos recabar un total de 2.860 participantes, trabajadores de la salud, de los cuales 1.641 eran mujeres y 1.218 hombres, y les aplicamos a todos y cada uno de ellos, por supuesto, con previo consentimiento, a esta escala para conocer el impacto que tienen, repito, el miedo, la ansiedad y la depresión en los pacientes trabajadores de la salud, sobre todo porque en esos momentos y todavía hasta estas fechas ellos trabajaban casi en el 100% directamente en contacto con pacientes con COVID-19, y dado que es una necesidad en términos de salud conocer no solamente los impactos sobre la infección de COVID-19 en el organismo completo, como lo son los pulmones, gastrointestinal, sistema nervioso central, también había o existía la importancia de conocer el impacto que existía sobre la parte psicológica y psicoemocional de los trabajadores de la salud. Entonces, por eso decidimos vertir toda nuestra atención sobre los trabajadores de la salud, que son una población vulnerable, por supuesto, no solamente a la población general, sino a los trabajadores de la salud, dado el estrecho contacto que tienen día a día en el tratamiento de pacientes con COVID-19, decidimos incluir no solamente médicos, sino también personal de salud en general, enfermeros y enfermeras, camillería, áreas también de tratamiento nutricional y psicológico. Entonces, fue un estudio muy exitoso con población heterogénea, es decir, con población de todas las áreas de la salud, que nos permitió entonces finalmente recabar cerca de 3.000 pacientes, así como lo comenté previamente. Este estudio se conformó no solamente como motivo de estudio en relación a la tesis del alumno Benjamín García Reina, sino también como parte de los estudios de investigación que se están haciendo a través de este grupo de investigación, en el cual su servidor pues ha tenido la oportunidad de conformar parte de este grupo, en donde lo encabeza el doctor Alejandro González Ojeda, que es investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, él, encabezando este proyecto y teniendo la intención, por supuesto, de profundizar más en este tema y teniendo, por supuesto, la intención del proceso de titulación de este alumno, tanto el doctor Gabino Cervantes Guevara como su servidor tuvimos a bien participar en todo el proceso de investigación de este trabajo, ¿no? Entonces, creo que finalmente logramos recabar una gran cantidad de trabajadores de la salud, todos y cada uno de ellos con gran disposición para participar en este estudio. Es un estudio que es importante mencionar, que no hay muchos estudios como este, no solamente en México, sino en todo el mundo. Algunos países de otros continentes, como del continente europeo, así como del asiático, han estado trabajando bajo este modelo y con esta escala, pero creemos y estamos en la certeza que este tipo de estudios que evalúan el miedo al COVID-19 son o fueron uno de los primeros que se hicieron en nuestro país y, por supuesto, en el estado de Jalisco, ¿no?
Doctor, y mediante este modelo que ustedes utilizaron, ¿ya tienen algunos resultados, incluso que nos pudiera compartir? ¿Pudieron ustedes conocer, supongo, en estadística o estadísticamente los resultados de este modelo?
Por supuesto. De hecho, les comento que el trabajo este en cuestión se publicó en el mes de noviembre del año 2020 en la revista de International Journal of Health and Addiction, Mental Health and Addiction. Entonces, cuando lo publicamos, por supuesto, ya teníamos varias conclusiones establecidas. Una de ellas era, por ejemplo, que a través de la implementación de esta escala, detectamos que cuando se hizo la comparación entre hombres y mujeres profesionales de la salud, las mujeres estaban más propensas o presentaban niveles más altos de miedo al COVID en comparación con los hombres. Otra de las conclusiones importantes que hicimos es que dentro de todo el personal de la salud, el personal de enfermería en comparación con el resto de personal médico, camillería y otras áreas de la salud, tenían un mayor nivel de miedo al COVID implementados con esta escala. Seguido del personal de enfermería estaban los del personal administrativo. Estas dos poblaciones, tanto los del personal de enfermería como del personal administrativo, parece que está relacionado no solamente con el contacto directo que tienen con los pacientes infectados, sino también sobre la o en el entendido de que este tipo de personal de la salud tenían o presentaban un menor conocimiento del impacto de la enfermedad. Es decir, a pesar de que todos somos profesionales de la salud, tanto el personal de enfermería como el personal administrativo presentó un nivel de conocimiento menor en relación al impacto de la enfermedad, y por consecuencia esto llevó a que entre menor conocimiento sobre el impacto del COVID-19 impactara, por supuesto, en un miedo mayor. Es decir, lo que ya sabemos nosotros comúnmente, que entre menos conozcamos algo, por supuesto, nos provocará un mayor nivel de miedo y ansiedad. Esto pues resultó específicamente interesante para nosotros, porque a través de estos resultados nosotros podremos trabajar en un futuro con mejores estrategias y mejores modelos de implementación para capacitar tanto al personal de enfermería como al personal administrativo sobre el impacto de las enfermedades infecciosas como lo es el COVID-19, y así poder reducir el impacto emocional que tienen este tipo de pandemias sobre el personal de la salud.
Doctor, finalmente, y si no hubiese algo más que agregar, ¿dónde podemos conocer o dar seguimiento para nuestro auditorio a quienes estén interesados de conocer más sobre esta publicación y sobre el trabajo que ustedes continúan realizando?
Si hablamos específicamente de esta investigación, les comento que está ya publicada y disponible en línea en la revista International Journal of Mental Health and Addiction, revista internacional de salud mental y adicciones en español. Es una publicación que está disponible desde el 4 de noviembre del año pasado, que se publicó desde ese entonces tanto en línea como en todas las repositorios y bibliotecas virtuales de las áreas de la salud. Se puede hacer la búsqueda directamente desde los buscadores de Google, o también intencionadamente a través de los nombres de los autores, y de esa manera poder conocer no solamente este trabajo, sino también el resto de los trabajos de investigación que hemos estado haciendo, porque añadiendo un poco a esto, no solamente hemos estado trabajando hablando de COVID-19 en áreas emocionales, sino también en otras áreas como lo es la nutrición en COVID-19, y también están disponibles buscándolos directamente a través de nuestros nombres como investigadores en toda la red de búsqueda de los buscadores en general, como lo es Google o Yahoo, buscándolo a través de nuestros nombres, o repito, directamente con el título del artículo.
Continuamos en Señal Informativa. A continuación, quiero invitarles a que recordemos la historia que nos compartió Esther Ibáñez, una colotlense que durante varios años se dedicó a vender comida aquí en el municipio y que falleció este fin de semana. Escuchemos.
Degustar los paladares de las personas ha sido su labor durante más de 20 años, pues la cocina es lo que más le gusta a María Esther Ibáñez Ávila. Incluso cuando a causa de este pesado trabajo, su salud se ha visto afectada. Doña Esthercita, como la gente la conoce, es oriunda de La Purísima, comunidad cercana a Colotlán e integrante de una familia de 10 hermanos, de los cuales fallecieron 3. Sus progenitores fueron Rogaciano Ibáñez Flores y Galinda Ávila de León. Desde pequeña se mudaron a vivir a San Pascual, rancho en el cual su padre trabajaba para llevar la comida diaria. Solo cursó hasta el cuarto año de primaria, pues su padre ocupaba que le ayudara a trabajar en el rancho. Abandonar la escuela le dio mucho pesar, pues el estudio era algo que le gustaba, aunque recuerda, era peleonera con sus compañeros.
Pues sí, era peleonera.
¿Se peleaba en la escuela?
Me peleaba por ahí con las compañeras, sí, era peleonera. Pero ay, ahora después se pone uno a pensar, ¿verdad? A reflexionar esas cosas, ¿verdad? Tengo un recuerdo de una de ellas, sí, me peleé con una de ellas y pues les tiré el vestido y se lo rompí. Sí, y pues sí, me busqué broncas, ¿verdad? Y pues yo llevaba juguetes para jugar en la escuela y pues al siguiente día yo no me sentí así, pues, a gusto para ir yo a la escuela porque me iban a reclamar los maestros, ¿verdad? Porque ella les dio la queja. Entonces, otro día yo no fui a la escuela porque me iban a agarrar allí.
Comenzó a trabajar desde los 10 años. Le tocaba limpiar los corrales de las vacas y así transcurrió su infancia y juventud, únicamente ayudando a trabajar a su padre. Siempre fue muy alegre y le gustaban mucho las fiestas, aunque no tenía el permiso de andar en baile sin la compañía de su familia, pues su padre era muy celoso.
Mire, pues sí nos gustaban las fiestas, pero no nos dejaban salir. Mis papás, es que ellos pues se criaron en el tiempo más atrás, ¿verdad? Y eran muy celosos con las hijas, muy delicados. Y pues casi no, nunca nos hacía fiestas por ahí familiares, él en la casa, pero no, así que nos dejaran salir seguido así, no. Solamente que fueran muy de la casa, sí nos dejaban, pero de otra manera no, con gente desconocida nunca nos dejaban salir.
¿Y usted no se escapaba?
Pues mire, no, pues no nos escapábamos, porque fíjese que no era un rancho grande, ¿verdad? Era una sola casa. Al salir, pues teníamos que dar razón, teníamos que avisar, ¿verdad? Y pues, nos echaban menos luego, porque como nos tenía en el trabajo, él, pues luego.
A pesar de haber sido noviera, doña Esthercita dice llegó un momento en su vida en el que llegó a sentirse muy triste, pues todos sus hermanos ya se habían casado y en casa únicamente quedaba ella. Pensaba que nunca llegaría la persona indicada para contraer matrimonio.
Entonces yo ya me sentía triste y desesperada porque yo pensaba que pues ya me quedaba, ¿verdad? Y pues a veces hasta es uno hasta tonto con sus padres, ¿verdad? Porque yo ya de la desesperación que yo sentía que ya todos casados y yo no. Entonces pues yo le decía a mi mamá, pues es que no me sacan a ningún lado, pues ¿quién me conoce? Pues no me voy a casar, aquí me voy a quedar, a vestir santos, ya ve cómo es uno. Sí, y no, decía mi mamá, yo a nadie de mis hijas se han dado ofreciendo, a toda el que le va tocando, de aquí se las han llevado. Si usted le toca, de aquí se va a ir. Y sí, ciertito, porque de allí yo lo conocí a él.
Fue gracias a la esposa de uno de sus hermanos que conoció al hombre que se convertiría en su compañero de vida. Después de noviar cerca de un año, contrajo matrimonio, teniendo ya 30 años de edad. Procreó solamente 2 hijos, un hombre y una mujer. Su esposo se dedicaba al campo, pero conforme los hijos fueron creciendo, se necesitaba más ingreso, por lo cual establecieron un negocio.
Primero teníamos una tiendita, sí, y cuando tuvimos nuestros hijos chiquitos, tuvimos una tiendita, pero luego él se enfermó y fracasamos con el negocio porque empezamos a agarrar a de allí para todo y no teníamos ninguna otra entrada de dinero. De allí era para todo y pues fracasó nuestro negocio y ya pensamos en esta inversión porque estas son trabajos de más poca inversión, ¿verdad? Entonces con facilidad, con más facilidad pusimos este negocio para iniciar otra vez, para mantenernos.
Fue por necesidad como hace más de 20 años comenzaron a vender cena y desde entonces ha sido la única entrada de dinero en la casa. De ahí le dieron estudios a su hijo que ya es maestro y a su hija solo hasta la prepa porque esta se casó muy joven. Durante los 20 años de su negocio ha tenido complicaciones de salud, primero por tener sobrepeso y después porque necesitaba reposo a causa de algunas operaciones, pero que el trabajo no le permitía tomarse.
Lo mayor de las operaciones han sido las hernias que me retoñan y ahorita aproximadamente tengo otra, tengo una hernia, una bola muy grande. Con mucho sacrificio hago mi trabajo, mucho, porque ya ahora pues ya se casó mi muchacha, era la que me ayudaba aquí y ya no pudo venir a ayudarme y yo pues me quedé sola, pero aquí pues el hombre y yo hacemos, ¿verdad?, el trabajo, pero muy pesado, mucho, muy pesado. Pero yo soy la de la mayor trabajo.
¿Y la hernia por qué le retoña? ¿La han dicho?
Mire, pues sí, sí me han dicho. Me dicen que porque ya tengo mi estómago de mis tejidos muy sensibles y con cualquier ejercicio, aunque no sea pesado el ejercicio, se me vuelve a abrir. Porque como ya tantas operaciones y tantas abiertas me han hecho, por eso ya está sensible mis capas de mi estómago, ¿verdad?
Hay momentos en los que doña Esther dice le gustaría tener un descanso y aunque es algo que anhela tanto, reconoce es difícil dejar de pensar en la cocina, pues hasta en sus ratos libres se entretiene viendo recetas y programas de comida. Agradecida con Dios por todo lo que le ha dado, dice no pierde las esperanzas de lograr que su trabajo dé frutos y poder construir su casa. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hay quien pudiera besarlos más.
Nos despedimos, muchas gracias por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos mañana a partir de las 9:00 en este mismo espacio. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.